got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano, y de qué vamos a hablar hoy?
Buenos días, Jorge, gracias por la invitación. Como siempre, un placer estar contigo en esta nueva entrega. Es muy difícil poder salir. De hecho, hace muy pocos días se celebraron los 600 días desde el inicio de la guerra, la operación militar Espadas de Hierro, y que se dio obviamente en respuesta a lo que fue la atroz masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamas en la masacre de Simchat Torah el 7 de octubre del año 2023. Una operación militar que fue en respuesta a esa atrocidad del 7 de octubre y que nos lleva durante más de un año y medio. Ahora el 7 de octubre de este año se cumplirán 2 años, en el cual ha habido mucho material para analizar, desde el plano informativo, desde el plano militar convencional, como también de lo que han sido los frentes que Israel tuvo que disputar, no solo en lo que es dentro de la Franja de Gaza, sino también como toda esa estrategia que es en realidad la estrategia de pinza que Irán utilizó durante mucho tiempo, que incluía la Franja de Gaza, pero que también tuvo a Hezbollah en el Líbano, también a los hutíes en Yemen, que han disparado cientos de misiles hacia incluso la zona centro de Israel desde el 7 de octubre. Todos estos frentes se han calibrado, se han vuelto casi en simultáneo en lo que es esta guerra que como decía, que compete a Israel desde finales del año 2023. Más de 600 días desde que estamos transitando una guerra de desgaste, que es una guerra que tiene altísimos costos políticos y diplomáticos, además del humanitario y del económico dentro de Israel, como también dentro de la Franja de Gaza, pero con significativas victorias estratégicas, que eso a veces también es un poco el doble juego que tenemos a la hora de contemplar lo que sucede entre Israel y los grupos terroristas, los grupos yihadistas que han atacado Israel el 7 de octubre. Aquí solamente en la última semana, en los últimos 10 días, tuvimos la confirmación ya oficial de que Israel se hizo con el cuerpo de Muhammad Sinwar, que era Mahmoud Sinwar, perdón, me confundí con Muhammad Deif. Mahmoud Sinwar, que era el hermano de Yahya Sinwar, dos de los líderes más importantes de Hamas dentro de la Franja de Gaza, y era este último Sinwar el que había sido eliminado por Israel en mayo, pero que se escondía debajo de los túneles, aquellos túneles subterráneos, en este caso debajo del hospital europeo en Khan Yunus, dentro de la Franja de Gaza, en lo que es esta estrategia de escudos humanos o la estrategia del sacrificio humano que jamás viene desplegando desde el mismo 7 de octubre. Lo cierto es que todas estas victorias estratégicas muchas veces entran en tensión, así como Israel logró arrasar con la mayoría de la jerarquía o de los altos planos de Hamas dentro y fuera también de la Franja de Gaza. Con esto último sumaría a Haniyeh cuando fue eliminado en Teherán, ni más ni menos, en la capital de Irán a mediados del año pasado. Estamos por cumplir un año de ello. Pero como todas esas victorias estratégicas entran en tensión con un ambiente regional e internacional de la mayoría de gobiernos, incluso de muchos aliados, que empieza a ser muy hostil a las necesidades inmediatas y estratégicas que Israel tiene. Por eso esta guerra de desgaste, que además se da en medio de lo que es el laberinto de la Franja de Gaza, en donde hay una clara intención y una clara utilización de Hamas hacia los civiles que son utilizados como escudos humanos, centros operativos de los terroristas, y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, dentro también de hospitales, escuelas y los propios túneles que se convirtieron como parte de esta guerra de guerrillas, especialmente esa guerra urbana en lo que es Gaza, la ciudad propiamente de Gaza, dentro de la Franja de Gaza. Acá hay también, cuando nos enfocamos quizás en lo que son las victorias estratégicas, entender también cómo Israel, a pesar de que en mayo del año 2024 la administración de Biden era muy, muy reticente y rechazaba la idea de que Israel debía entrar en Rafah, lo cierto es que cuando Israel operó con cada vez mayor autonomía estratégica dentro de la Franja de Gaza, consiguió grandes objetivos. Gracias a la toma de Rafah, no solo logró localizar luego a Yahya Sinwar, que lo elimina en agosto, septiembre del año pasado, sino también empezar a tomar el control de la zona sur de la Franja de Gaza y el corredor de Filadelfia, dos de los elementos centrales para empezar a tomar el control de la ayuda humanitaria, que se sabe que nunca dejó de entrar hasta marzo del año 2025, cuando ahí se impone efectivamente un bloqueo en respuesta al rechazo de los palestinos de continuar con el alto el fuego y reiniciar las hostilidades en contra de Israel. Pero circulan muchas, de hecho esto es información pública y oficial, toda la cantidad son millones de toneladas de alimento que han entrado a la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, repartidos en cientos de miles de camiones y logísticas de distribución, en la cual Israel también fue parte. ¿Cuál era el gran problema? Que esa ayuda humanitaria era utilizada y era robada por Hamas, que se la apropiaba y la revendía o bien en el mercado negro para sacar rédito obviamente económico en unos sobreprecios muy muy altos, o bien los desviaba hacia los batallones de Hamas, muchos de ellos que estaban todavía activos en el centro y sur de la Franja de Gaza, que son las dos zonas que Israel empieza a operar quizás con mayor posterioridad. Hay que ver que Israel comienza esta guerra en la zona norte de la Franja de Gaza como respuesta al 7 de octubre y que a partir de ahí empieza a desplegar toda una estrategia dentro de la Franja de Gaza hacia el sur. En esta idea de la guerra de desgaste entendemos también que hay una Franja de Gaza que está totalmente habitada, son casi 1,5 millones o 2 millones de gazatíes que viven a lo largo y ancho de la Franja de Gaza y que también son lógicamente una parte afectada. No hay nadie en Israel que desconozca o desoiga lo que significa realmente una guerra de desgaste y una guerra de guerrillas en zonas altamente pobladas por población civil. Esto independientemente que también, como lo hemos estado analizando en alguna otra ocasión, la Franja de Gaza es parte de una sociedad que está radicalizada. Jamás es un componente operativo ideológico de una sociedad que también voluntariamente ha acogido mucho esta utilización de los escudos humanos, pero que sí tiene, especialmente frente a lo que es la opinión pública internacional y la guerra informativa y de propaganda que el grupo terrorista Hamás inicia y que mantiene todavía en contra de Israel, es un elemento central y que esto no queda en Jerusalén fuera de cualquier tipo de análisis. Hay también una cuestión de contexto que veo a estos 613 días de guerra que se cumplen hoy. La guerra de Gaza, como ocurre también en Ucrania, no tiene una solución económica y esto empieza a hacer crujir un poco ese enfoque de Donald Trump de la paz a cualquier costo. Me hace acordar antes del 20 de enero, día en que finalmente Donald Trump llega por segunda vez y toma el mando de la presidencia de los Estados Unidos. Él hablaba de la apertura de las puertas, del infierno si los secuestrados, que en ese momento eran más de 100, no volvían a casa, no volvían a Israel antes del 20 de enero. Lo cierto es que había y todavía queda una gran parte de la administración Trump que sigue creyendo en los cierres precipitados. Esto la realidad ha demostrado que no es así, no son conflictos y guerras que se puedan cerrar a través de un acuerdo económico o una puesta en común de ciertos intereses objetivos, como pueden ser económicos o incluso también personales, que podrían cerrar los conflictos casi a cualquier costo. Estos puntos calientes que Donald Trump hereda de la administración Biden, la Franja de Gaza, es uno de ellos, no solo por la situación ni más ni menos de los hoy 55 secuestrados israelíes que están hace más de 600 días en los túneles de la Franja de Gaza, en los túneles de Hamas, sino también en lo que significa la reconstrucción de la Franja de Gaza política y económica, pero también en lo que hace a la gobernanza. No hay en 600 días, y esto es uno de los puntos que quizás Israel ha dejado más al descubierto y ha depositado quizás mucha confianza en actores externos para intentar trazar o plantear una hoja de ruta a lo que es la reconstrucción política de la Franja de Gaza. Hoy, a mediados del año 2025, en vías de los 2 años de la guerra, no queda claro quién se va a hacer cargo, porque tampoco queda claro que Hamás sea completamente arrasado en sus estructuras políticas y civiles. Esto un poco retomando lo que al principio decíamos, una sociedad que en definitiva está radicalizada con ese componente yihadista y que en el año 2006 eligió a Hamás como su propio gobierno para controlar los asuntos políticos, públicos y civiles dentro de la Franja de Gaza. Es muy difícil pretender saber a ciencia cierta. Hoy lo único que tenemos quizás sobre la mesa es ese estrambótico plan de Donald Trump de vaciar la Franja de Gaza, trasladarlos hacia distintos países, con una premisa que sí que es cierta, que la Franja de Gaza es inhabitable, pero esto es algo que no solo en la opinión pública internacional, sino también en muchos aliados o posibles aliados incluso regionales de Israel, genera mucho rechazo y mucho temor. Aquí podríamos analizar si hay más un temor a una cuestión humanitaria o una debacle humanitaria posterior, o bien hay un temor a hacerse cargo, como ha sucedido en el Líbano o Siria o Jordania en algún momento de la historia, cuando les tocó también recibir a poblaciones palestinas que son profundamente violentas y profundamente dependientes de ayudas externas, tanto de organismos internacionales como de los propios gobiernos árabes, a quienes muchas veces terminan mendigando más en los foros internacionales que otra cuestión. Hay un factor que también puede ser circunstancial por lo que es la relación muy estrecha que hay entre ellos, que es la relación entre Arabia Saudita y los Estados Unidos, que está quizás por debajo de lo que es una amistad personal entre Donald Trump y el propio príncipe heredero de Arabia Saudita, Bin Salman, que comparten muchos intereses en vistas. De hecho, la última participación, la última gira de Donald Trump en el Golfo fue muy clara en este sentido, en intentar imponer esta idea del enfoque económico como el mayoritario para intentar moldear o recalibrar todo el equilibrio de poderes en el Medio Oriente. Y aquí hubo un caso que pasó quizás un poco desapercibido, creo que nosotros en algún otro programa lo hemos mencionado, y es como Arabia Saudita ha firmado, también Emiratos Árabes Unidos, pero principalmente el Reino Saudí, ha alcanzado acuerdos militares que son muy novedosos, especialmente en lo que hace al poderío de la Fuerza Aérea. Hay que saber que Arabia Saudita, que además, como muchos países del Golfo, está en un proceso a mediano y largo plazo de reconfigurar sus economías, de volverlas no tan dependientes del petróleo, sino plantear una vista hacia el año 2030 en el cual la diversificación de la economía traería también aparejados no solo cuestiones tecnológicas y de alta tecnología, sino también una cierta apertura política y en tanto derechos sociales y civiles dentro del Reino Saud. Aquí en el año 2018, por ejemplo, la habilitación a las mujeres para que pudieran conducir dentro del reino, algo que era no solo criticado y rechazado, sino que estaba literalmente prohibido en pleno siglo XXI. Todo este esquema de una Arabia Saudita que tiene una estrecha relación con los Estados Unidos y Donald Trump nos lleva a una pregunta: si al día de hoy Arabia Saudita termina siendo igual o más aliado de los Estados Unidos que el propio Israel. Esto me parece que es algo central, por eso hacía un poco de hincapié en estos acuerdos militares, porque estamos hablando de la adquisición de aviones de combate F-35 que hoy solamente Israel los dispone en el Medio Oriente, y que Arabia Saudita, en caso de avanzar con estos acuerdos técnicos y militares, podría acceder a esta tecnología y equiparar lo que es el poderío de la Fuerza Aérea del Estado de Israel. Hay que aquí quizás pasar otro tamiz, si comparásemos lo que ocurre entre Arabia Saudita e Israel, entendiendo que la Casa Saud también tiene enemigos en común con el Estado de Israel. El caso de la República Islámica de Irán me parece que es claro. Sin embargo, también hay que saber que Arabia Saudita es hoy la representación de una unión entre la propia Casa Saud, hoy liderada por el padre de Bin Salman, en alianza con los wahhabitas, que también es una expresión muy radical dentro del mundo islámico, y se sabe que estas cosas, así como ocurrió con Saddam Hussein en Irak hace muchos años atrás, y luego con la guerra del Golfo y demás, que a veces termina siendo el remedio peor que la enfermedad, hoy lo que sucede entre Arabia Saudita y el propio Donald Trump y los Estados Unidos, creo que es un elemento que Israel tiene muy, muy, muy en cuenta, y que como análisis sí que hay que considerar. Para cerrar, el tiempo ante una guerra de desgaste. Hay variables externas que Israel se está deteniendo a observar. Aquí hablamos de presión internacional, también incluso de muchos aliados. En las últimas horas se estaba hablando mucho de la posibilidad de que Francia reconociese un Estado palestino. También un poco lo que es en respuesta del propio Macron a lo que es la operación militar de Israel dentro de la Franja de Gaza. En esto Macron ha sido muy crítico contra Israel, no de negar el derecho ni a la existencia, por supuesto, ni a la defensa del Estado de Israel, pero sí poner matices sobre lo que significa la magnitud de la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel dentro de la Franja de Gaza. Aquí podríamos discutir si Macron le está hablando más a ese electorado francés nacido en Francia, que tiene mucha vinculación directa con los grupos islamistas dentro de Francia, pero sin dudas estamos hablando de un Macron que tiene una disociación muy grande, especialmente a la hora de definir el apoyo a la creación de un Estado palestino, cuando hay que ser realmente muy, muy ingenuos si en estos parámetros alguien piensa que Israel podría aceptar algo tan descabellado, y por una sencilla razón, que hoy un Estado palestino en la Franja de Gaza, gobernado por Hamas, y en donde no hay una hoja de ruta, una trazabilidad clara sobre lo que va a suceder el día después en la Franja de Gaza, no hay forma de que Israel esto lo acepte, porque se convertiría esta Franja de Gaza en una precuela de lo que ha sido Afganistán, solo que ahora inserto justamente al lado, en un territorio vecino al propio Estado de Israel. Por lo tanto, toda la estrategia militar en los últimos 600 días también se ha calibrado hacia la política interna de Israel, política que incluye también las distintas tensiones y rendiciones de cuentas que el gobierno de Netanyahu tendrá que dar, incluso en llegado el momento también, en vísperas de elecciones en Israel, y las distintas tensiones con la coalición de gobierno en frente a lo que es la propia guerra en Gaza y la situación de los secuestrados que están todavía en la Franja de Gaza, y sin dudas lo que es la opinión pública internacional, insisto, especialmente de aquellos aliados de Israel, con la paciencia que puede mostrar Estados Unidos. Hoy estamos en una guerra en la cual la estrategia se ha calibrado por estos tres factores que mencioné recién, pero que también se encuentra en una dinámica que quizás de un momento al otro nos podríamos encontrar con un repentino alto el fuego, una repentina tregua, que vuelva a sus posiciones hacia atrás y que vuelva por lo menos a recalibrar en este barajar y dar de nuevo que Israel constantemente plantea desde hace más de 600 días.
Muchas gracias por habernos atendido y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas.
Perfecto, Jorge. Te mando un abrazo grande y nos vemos dentro de unas semanas.